Hablamos esta mañana de oposiciones con Espido Freire y con María Silvestre y también con María José de Diego, es directora de la Academia de Formación Juritecnia. La Academia Juritecnia tiene más de 3 décadas de experiencia en Bilbao, se fundó en 1988. María José de Diego, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Pues enseguida hablamos contigo de las oposiciones, pero también queremos escuchar a opositores, a personas que ahora mismo están estudiando, preparándose para una de las muchas opes que hay este año. Testimonios que nos acerca Laida Basurto.
Iker es enfermero con 15 años de carrera. Pronto se presentará a su quinta OPE.
Yo, que soy un poco lento estudiando, suelo empezar, más o menos calculo, unos 6 meses antes de la OPE, bueno, para que me dé tiempo para llevar todo bien seguro, ¿no? Pues intentar cada día echarle un par de horitas, 3, a medida que se acerca el examen, pues ir avanzando un poco, ¿no? Ir aumentando un poco el tiempo.
Como Iker, miles de trabajadores estudian durante años para conseguir una plaza fija, como Alma, es enfermera afincada en Tudela.
Trabajar, estudiar y llevar una casa es una odisea, porque trabajas mucho y llegas a casa agotada. Yo, por ejemplo, estudio en la consulta. Cuando no tengo paciente, entre paciente y paciente, estudio.
Y según pasan los años, ponerse a estudiar resulta cada vez más difícil.
Con 50 años, teniendo familia, teniendo, pues en mi caso, por ejemplo, mi ama viuda, que pues tienes que estar pendiente de ella y demás, pues y trabajando, pues no es lo mismo que estar, evidentemente, recién licenciado.
Asun es celadora, 20 años de profesión, se ha presentado 5 veces y aunque ha probado siempre, nunca ha conseguido de momento la nota suficiente. Lo que más le cuesta, nos dice, son los temarios de leyes.
De las 110 preguntas, 3 preguntas solamente fueron del temario celador. Todas las preguntas fueron de leyes, aparte bastante largas y liosas.
Coinciden en lo complicado de muchos temarios Silvia, auxiliar de enfermería, y Alma, enfermera.
Preguntas de oposición, yo creo que hay preguntas que son de medicina, directamente, ya no enfermería, de medicina. Ya la legislación es, pues eso, que para eso hubiera estudiado derecho.
Se quejaron un montón los sindicatos diciendo que no éramos abogadas, que éramos enfermeras.
Y tras meses de estudio, llega el examen. Asun dice llegar tan estresada que lo pasa fatal.
De que ya de entrada nos quitaron 1/2 hora de tiempo. Pues cuando empezaron a recoger, me quitaron a mí de las primeras y estaba en la pregunta 65. Casi me desmayo, casi me da un ataque de ansiedad.
Las probabilidades de sacar una plaza son pocas en algunas convocatorias.
Somos unas 18.000 personas para 100 plazas, 150.
624 y nos presentamos 5.000 y pico.
Y por ello muchos opositores optan por probar también en otras comunidades autónomas.
Pues en julio salieron unas oposiciones en Madrid donde salían 4.000 plazas. Pues ahí voy a sacar plazas.
Las enfermeras nos presentamos a La Rioja y Aragón, las que vivimos en Navarra. ¿Que aprobamos? Pues no nos toca otra cosa que irnos.
José Ignacio y Amaya trabajan en LACUA, llevan desde el año 1997 y 2000 trabajando como asesores jurídicos. Desde entonces no han podido presentarse a una OPE.
OPE es la única que ha habido en el 2000. O sea que llevamos 22 años sin oposiciones en el gobierno vasco para nuestro cuerpo. Y hay algunos que llevan hasta 30 años sin oposiciones. 10 asesores jurídicos que estamos, solo hay un funcionario de carrera.
Y denuncian que la nueva ley de interinos no les va a hacer fijos de facto.
Que pensábamos que esta nueva ley iba a ser como una especie de solución y no sé si crea más problemas. Siempre se está vendiendo desde los medios de comunicación que los que lleven 5 años que no van a tener que hacer exámenes, y no es así.
Y sin OPEs, así llevan más de 20 años sin saber hasta cuándo van a trabajar en la administración pública.
Incertidumbre, desasosiego, estrés, porque de la noche a la mañana te pueden llamar y decirte que no vengas al día siguiente a trabajar.
Cuando no tienes plaza es bastante inestabilidad. Date cuenta de que no te avisan con 15 días de antelación. Es decir, tú estás trabajando y te llaman ese mismo día y te dicen estás en la calle. Hay gente que tiene 50 y pico años sin plaza. Sí, 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 las hay.
Y para finalizar nos quedamos con la única reflexión positiva de las OPEs. Este es Iker, enfermero.
Te lleva mucho tiempo y la verdad que, bueno, es verdad. Pero también, por otro lado, yo me doy cuenta que cada vez que pasa una OPE, sí que es verdad que aprendes muchas cosas nuevas de tu trabajo.
Iker pronto se va a presentar a su quinta OPE, espera sacar plaza. Desde aquí, muchísima suerte a todos y a todas.
Bueno, pues aprendes algo a veces de tu trabajo y de derecho y de medicina y de lo que sea, ¿no? María José de Diego, que como decimos es directora de una academia de formación de juritecnia en Bilbao. ¿Viene un año con muchas OPEs este 2022?
Pues sí, tenemos un acumulado histórico. Claro. Pues estaba la OPE de Gobierno Vasco del 2019, se paró por la pandemia. la OPE del Ayuntamiento de Bilbao, se paró por la pandemia. Tenemos la OPE de Osakidecha, que está salido en el 2021. Tenemos una OPE así de repente que nos ha salido de Diputación Foral de Vizcaya. Entonces tenemos todo para 2022, 2023, ahí estamos.
¿Y qué ofrece un centro como Juritecnia? ¿Qué tipo de clases ofrecen?
A ver, nosotros lo que hacemos es prepararlo enfocándolo a lo que contaba la compañera de esos teses que a veces son muy difíciles, como decían en las opiniones de las personas que han estado aportando. Sí. Tienen los enunciados son muy jurídicos, todo el temario es muy jurídico, tienen razón, excepto estaba enfocado toda la entrevista a Osakidecha prácticamente, ¿vale? Entonces en Osakidecha, claro, hay cuerpos que son como enfermería, facultativos, auxiliares de enfermería, que tienen una parte jurídica muy importante y que la tienen que estudiar, entonces a ellos les cuesta. Entonces la forma que tenemos es de prepararles enfocado a poder entender las preguntas de tipo test y que aprendan los trucos también para poder memorizar y que intente sacar una muy buena nota, ¿no? La oposición.
¿Vale? Pero se dan clases a cualquier tipo de oposición que se está preparando, ¿no?
Bueno, nosotros no preparamos todas, ¿vale? Pero los grupos, el C2, que sería un auxiliar administrativo, C1, que es un administrativo, auxiliares de enfermería. Luego tenemos también el tema de diputación, subinspectores de tributos, que dice, tenemos varias opciones, pero empezamos en 1-2, de 1-2 hasta el grupo E.
¿Y qué perfiles hay entre los estudiantes?
Pues actualmente está cambiando el perfil. Hay muchas personas que se están yendo al paro, ¿vale? Y que se están planteando una estabilidad laboral y que con la edad, pues lo único que se plantean teniendo un perfil de euskera, ¿no? Es entrar en la administración, ¿vale? Sobre todo es gente de edad, no mayores, pero a partir de 40 años.
Más mayores que antes, ¿no?
Sí, más por las opciones laborales que hay en este momento. Entonces eso es lo que hay ahora, sobre todo.
Y no sé, ¿cómo lo llevan? Porque entiendo que será duro, para unas personas será mucho más duro, para otras menos, ¿no? Como bien decía María, hay gente que igual nace para esto y otra que...
Bueno,
que
yo no. También puedo decir, yo preparé un grupo A en su día, porque acabé la carrera y dije yo voy a tope y al final no lo acabé sacando. Y realmente hay oposiciones como son las A's, que son de otra liga, como llamo yo, ¿no? Es difícil, pero bueno, yo creo que la gente el primer problema que tiene es que no sabe lo que es una oposición. Entonces lo que tienes que hacer es informarle, orientarle, porque es una cosa de fondo, una carrera de fondo, no es a cortoplacista. Porque mucha gente, he estado escuchando en la entrevista que habéis hecho, que en 6 meses se lo preparan. Ese está súper bien, pero hay gente que está esperando a que salga una convocatoria y en cuanto sale la convocatoria empieza a preparar y entonces ahí a lo mejor tiene 3 meses y ya es que no le da ni tiempo a preparar.
Ni para leerlo, ¿no? Casi
mentalizarse
el temario.
De lo que es el tiempo de preparación, que es una inversión de tiempo, porque hay mucha gente que tiene que conciliar, que trabaja, no es gente que acaba de terminar sus estudios y que tiene todo el tiempo del mundo. Entonces, bueno, primero concienciarles de que es una carrera de fondo.
Claro.
Y luego ayudarles en el camino, porque la gente se desanima, evidentemente.
Espido, ¿qué decías algo por ahí?
No, que lo del tema de planteárselo como un proyecto a largo plazo es en lo que muchas veces las personas más de 40 fallan, y fallan precisamente porque lo describía muy bien, porque la oportunidad de robar tiempo a la familia, al trabajo, al propio cansancio es totalmente diferente. Tienen que presentarse con muchas veces en unas circunstancias de agotamiento y de estrés que les impide algo tan sencillo como leer o asimilar bien la información. Entonces me imagino que la ayuda o el entrenamiento que vosotros realizáis muchas veces tiene más que ver con cómo prepararse cognitivamente que en cómo memorizar, que es lo que mucha gente cree, ¿no? Que se memoriza, se escupe y ya está.
No, tienes razón. El tema no es solamente no es memorizar, tiene una parte de memorística, ¿no?
Sí.
La parte es enseñarles a preparar la oposición de tipo test, entendiendo las cosas, porque en muchas ocasiones tienen caso práctico y la gente pues que tiene sus trabajos, sus conciliaciones con padres, hijos, animales, lo que fuera, pues evidentemente necesitan una ayuda mayor que otras personas que se dedican las 8 horas a preparar una oposición.
Y hay otra cuestión, mi generación, por ejemplo, no aprendió a estudiar así.
Ya.
Entonces, la mayor parte de las dificultades que se tienen, repito, no tienen que ver ni con la inteligencia, ni con la capacidad, tienen que ver con el tiempo y tienen que ver con el sistema de estudio.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que preparar a la gente para estudiar tipo test, que es más complicado, no es un tema a desarrollar.
A mí me interesa mucho lo que comentabas antes del perfil del alumnado, porque yo creo que también dependerá del tipo de oposiciones, ¿no? Es decir, yo creo que hay oposiciones que están muy dirigidas, ¿no?, a un perfil profesional, y quienes se presentan poco cumplen con ese perfil profesional. Hablamos de enfermería o trabajadores sociales en la administración foral. Pero claro, hay otras muchas oposiciones mucho más abiertas, igual de niveles más bajos, donde es cierto que está entrando gente ya de mediana edad que o ha salido del mercado laboral o no ve, o ve que no entra de otra manera al mercado laboral, y que se resigna, ¿no?, a una oposición, aunque sea de algo que no tiene nada que ver con lo que ha estudiado previamente, ¿no? Sí, para asegurarse simplemente un puesto de trabajo.
Sí,
¿no?
Entonces, está claro.
Y ese perfil yo creo que ha crecido bastante.
No, está exponencialmente. O sea, las personas ya, además, lo que quieren es una estabilidad en el empleo y acabar ya lo que les queda hasta que nos jubilemos, en teoría, ¿vale? Pues con una estabilidad, es lo que la gente pretende. Entonces, bueno, sí que el perfil yo le veo bastante cambio.
¿Y creéis que las OPEs, y pregunto a las tres, deberían de cambiar un poco? Porque es verdad que, pues bueno, lo decían, ¿no?, estas enfermeras o aspirantes a enfermeras que dicen, nos están haciendo preguntas que son directamente de medicina, de derecho. ¿Tiene sentido que se prepare una oposición, que se estudien cosas que luego jamás se van a utilizar en el trabajo? ¿Podrían ser más prácticas o parecerse más al empleo que va a utilizarse o que va a hacerse, para que, no sé, consigamos que de ahí salgan las personas mejor preparadas para ese puesto, no las personas que mejor hacen tesis o que mejor se saben, no sé, 4 o 5 libros que se han estudiado porque también han tenido más tiempo, porque tenían, no sé, se han podido permitir 6 meses de estudio? ¿Qué opináis, María?
Yo no soy una experta en oposiciones y mucho menos en tesis, pero sí me parece que tienden a tener una base jurídica mucho mayor. Es cierto que tú, cuando haces una oposición, estás optando a trabajar en la administración, y una parte de las oposiciones lo que recogen es si conoces la administración en la que vas a trabajar, es decir, cuál va a ser tu ámbito de trabajo. Entonces, ¿conoces esta estructura? ¿Conoces cómo funciona? ¿O tienes que conocer cómo funciona, ¿no? Y en algunos casos es posible que esa información no la vayan a usar de forma práctica en el día a día, pero sí sea necesaria, ¿no?, para entrar a formar parte de la administración pública. Y en ese sentido, ¿no?, yo entiendo que hay un paquete de preguntas que recogen esa cuestión. Luego, yo creo que también es mucho más fácil operacionalizar una ley en preguntas de test. Es decir, creo que es mucho más fácil para luego comprobar si eso es cierto, es decir, que las 4 opciones de respuesta realmente son excluyentes, que solo es posible que sea cierta una, si la base de la que partes para hacer esa pregunta es algo objetivo como una ley. No lo comentaba antes, es decir, la conceptualización de otras temáticas quizás sea mucho más compleja a la hora de operacionalizar y realmente construir preguntas que sean realmente excluyentes. Quizá tendríamos que ir a otro tipo de exámenes, ¿no?, o cualificar otro tipo de habilidades o competencias más, ¿no?, más, es decir, en la universidad y en la educación hablamos de competencias genéricas o específicas que se recogen con otro tipo de resultados de aprendizaje, que no necesariamente tiene que ser un examen de test. Pero también entiendo, es decir, que cuando sale una posición hay miles y miles de personas, porque la precariedad del empleo es muy grande, y lo que decíamos antes, ¿no?, el perfil de quienes optan a determinados puestos de trabajo en la administración es gente que está cansada de la precariedad en el mercado laboral, o está cansada de estar desempleada, o no consigue una estabilidad y se presenta para tener un empleo de lo que sea, pero que sea estable, ¿no? Entonces, ahí yo entiendo que es complejo manejar ambas cuestiones, ¿no?
Hombre, yo creo que las preguntas de tipo test es una forma de poder eliminar a personas.
Hacer una criba.
Que no quiere decir que tú seas, que sepas más que otra persona, porque ya está aprobado el test.
Yo que siempre mejor preparado para el puesto, ¿no?
Porque yo siempre lo comparo con el MIR, por ejemplo, las preguntas de tipo MIR, ¿no? Que dices, ¿sabe más medicina uno que saca? Bueno, hasta ahí estoy cuestionando el tema, ¿vale? Yo creo que deberían dar más importancia a la parte práctica, más que a la parte simplemente memorística de una batería de preguntas. Es decir, que cogieran un supuesto práctico, un caso práctico, cada uno en su área, ¿vale? Y que supieran dar soluciones. Pero volvemos a que el caso práctico también es de tipo test, ¿vale?
Claro.
Con lo cual, otra vez volvemos a caer en el mismo tipo de preguntas y en la misma forma. O sea,
bueno, pero es verdad que si va más hacia lo práctico, se puede hacer un tipo test, ¿no? ¿Qué harías ante esta situación que te encuentras? Ya seas policía, enfermera o periodista, me da igual, ¿no?
Sí.
A, B, C, y al final que tú lo leas, pero que sea aún más lógica a cuál es el artículo no sé cuál que dice no sé qué, el 57A o el 57B, ¿no? Y hay que sabérselo. Pido, ¿tú qué opinas?
De todas maneras, desconozco ahora cuál es el peso que tenía que tienen las oposiciones en el hecho obtener la plaza, los años de experiencia, y el poder, el haber ocupado previamente un puesto similar.
Tiene.
Entonces, es cierto que se compensa. Es decir, uh-huh. que una cosa es la nota que obtienes en el examen y otra es, si yo lo entiendo bien, cuáles son los puntos para obtener la plaza. Y ahí es muy posible que se pueda corregir ese sesgo.
Espido, la forma que tenemos o que tienen ahora las personas para entrar en la administración, como regla general, es el concurso oposición.
Sí.
Entonces tienen que superar unas pruebas selectivas, pero luego tienen que aportar méritos. Y los méritos tienen una baremación, lo que más puntúa es el tiempo trabajado en la administración.
Exactamente.
Entre otras cosas. Uh-huh. Y inclusive con esta nueva ley de interinos, la del 2021, establece, bueno, pues que el porcentaje de valoración, la puntuación de concurso del tiempo trabajado será un tope de un 40%. O sea, sí que hay...
40%.
Está regulado, ¿eh? El tema es que...
El tema de la interinidad es, desde mi punto de vista, es uno de los temas clave, ¿no? En el tema este de cómo entran en la administración, de personas que llevan años y años trabajando para la administración pública y que no terminan de tener una plaza, hasta qué punto es exigible, ¿no? El examen o esa baremación o no esa cualificación, o bastaría o debería bastar con la experiencia acumulada en una plaza, ¿no? Durante años y años.
Una persona lleva 30 años trabajando en la administración y suspende una oposición, uh-huh. ¿Dónde está el problema?
En el examen.
Que esa persona que no ha preparado el examen.
Claro.
Entonces, con esta nueva ley de interinos, mal llamada de interinos, lo que se planteaba es lo que estaban diciendo en la entrevista. Pensábamos que con esto se nos iba a solucionar el tema, porque iban a entender que solamente iban a utilizar la fase de concurso, ¿vale? No concurso oposición. Uh-huh,
yeah.
Pero la utilización del concurso es algo excepcional, que tiene que establecerse ya en la propia OPE. Y entonces para consolidar los de muy larga duración. Entonces, bueno, claro, hay mucho interino que no lleva 30 años. Hay interinos que llevan 5, que llevan 4, que llevan 10. Y esa gente tiene que volver a competir mediante un concurso oposición con la gente que no ha trabajado nunca, que lo que quiere es entrar en la administración, meter la cabeza y empezar a computar como interino, porque esa es la meta de las personas.
Pasa que yo conozco casos cercanos, por ejemplo, en la medicina, ocupando plazas uh-huh. de médica de forma interina y que ha conseguido la plaza casi a los 60 años, sí. Pasando por el examen, uh-huh. O sea, pasando por la oposición, teniendo que estudiar y llevando trabajando prácticamente toda tu vida laboral uh-huh. en
esos hospitales, ¿no? También.
Entonces, a mí me parece terrible, ¿no? También tengo casos cercanos, mujeres de más de 50 años preparando oposiciones porque una vez que han perdido su puesto de trabajo es que no ven posible su reincorporación en los puestos en los que tienen, ¿no?, el perfil profesional. Entonces, bueno, vamos a optar uh-huh. a cualquier otra oposición. Entonces, y están estudiando muchísimo y dicen, voy a ser funcionaria casi a los 60, ¿no? Entonces, ese tipo de casuísticas yo creo que sí están muy presentes y que creo que es un ámbito bastante feminizado también y que tiene mucho que ver con la precariedad en el empleo. Por eso decía los tipos de oposiciones que son diferentes. Yo entiendo que es muy diferente un MIR, ¿no? Es decir, que tienen que pasar todas las personas que terminan medicina para poder trabajar en la sanidad pública, uh-huh. que cualquier otro tipo de oposición para puestos más técnicos, ¿no? Donde no hace falta necesariamente tener una formación X en enfermería, medicina, sino que tienes un derecho, tienes un periodismo, tienes unas ciencias políticas, una sociología y bueno, optas, ¿no? Y a esa plaza.
Uh-huh. ¿Algún truco para la gente que ahora mismo está preparándose una oposición o que, bueno, quiera prepararse, que a lo mejor es verdad que hay que empezar a prepararla antes incluso de que se haya convocado, ¿no? Por lo que nos decías.
A ver, el truco es la constancia. Tienes que ser muy constante. He escuchado también en la entrevista un par de horas diarias, pues como mínimo. O sea, las personas tienen que dedicar un tiempo diario o por lo menos semanal, organizarse, estar muy bien organizados. Y bueno, claro, ¿qué te voy a decir yo? Yo creo que nosotros somos una buena herramienta para acompañar, para ayudar en ese proceso. Pero hay mucha gente que por sí misma la saca sin necesidad de ir a un sitio para preparar las oposiciones. Pero claro, yo creo que la ayuda por nuestra parte, pues evidentemente es valiosa. Entonces, pero la constancia, no desanimarse y hasta que lo saquen. Porque ya te digo, la idea de las personas que ahora empiezan a preparar una oposición es tener una muy buena nota para quedar posicionados muy bien en la lista, en las bolsas, para que les llamen de interinos y una vez que meten la cabeza, como digo yo, meter la patita, empezar a puntuar, y esto es un proceso a largo plazo, no es a corto plazo.
¿Se puede preparar más de una OPE a la vez?
A ver, cuando llevas mucho tiempo preparando una oposición, tienes un temario troncal preparado. El troncal, estoy hablando del Estatuto de Autonomía, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Régimen Jurídico. O sea, hay una serie de materias que son troncales. Una vez que tú tienes eso visto a tope, luego sí que te puedes dedicar a ver las partes específicas de o bien Osakidetza, o bien Gobierno Vasco, o bien Diputación. Pero es un proceso largo, no te lo puedes hacer en 8 meses.
Pues todo el ánimo del mundo a la gente que anda en ello, que bueno, pues antes o después lo irán consiguiendo. María José de Diego, directora de la Academia de Formación Juritécnica de Bilbao, gracias por haberte acercado.
Muchísimas gracias por haberme invitado.
Muchas María, gracias. Espido, ¿se os han quitado las ganas o tenéis ahora más ganas de presentaros alguna OPE?
No, yo no. Espero no tener que optar, que optar a opositar.
No hay necesidad. Un abrazo, Espido.
Un abrazo fuerte.
María,
y mucha suerte a quien lo intenta, porque de verdad que no solamente hace falta constancia, a veces hace falta ese chispito, esa superstición, esa vela al santo, ese aferrarse, ¿no?, a la esperanza. Sí.
Y esa suerte, el factor suerte, de efectivamente no ponerse malo el día del examen.
Sí, sí.
Es así de simple, ¿no? Fíjate ahora con el COVID encima. En fin, ánimo a todo el mundo. Es que recasco.
Muchas gracias. Agur.